que están ustedes oyendo, como habrán podido comprobar, es la inconfundible voz del internacional barítono malagueño Carlos Álvarez. Nuestro compañero Paco Linares está con él, va a charlar en unos instantes y les aseguro que vamos a descubrir la figura de un hombre, de un ser humano con una increíble voluntad y personalidad. Saludos, Paco.
Saludos, amigos oyentes de Onda 8 en Málaga, en la provincia. Y si está usted conectado a onda8.com, pues saludo también a todos los amigos del mundo que puedan entender este idioma que es el español. Vamos a realizar una entrevista que, perdonen ustedes si en algún momento se me escapa la pasión, pero he tenido la oportunidad de conocer sobre todo a la persona que hay detrás del personaje que hoy está con nosotros y que no es otro que el barítono Carlos Álvarez. He tenido la oportunidad de conocer a un ser humano que de una familia humilde adquiere unos valores que están por encima de lo que es la cultura. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que son catedráticos, médicos, abogados, que después, sin embargo, en lo que es el trato en la vida común, pues nos gustaría que fueran de otra manera, de otra forma, que tuvieran más sensibilidad, que tuvieran en definitiva eso que se mama y que se llama educación? Escala de valores, educación, saber estar, conscientes del entorno que nos rodea, respetuoso con las cosas pequeñas, que son las que en definitiva son las cosas grandes. Sentido de responsabilidad. Eso es lo que Carlos Álvarez, un trabajador incansable, una persona comprometida con su entorno, con su familia, con sus seguidores, con su vocación, es lo que nos va a proporcionar. Una persona que dice que es feliz, que se siente privilegiado, que no le gusta quejarse, que tiene dentro de su ángulo de visión pues la posibilidad de mirar la vida como es y no a través de un canuto, porque sería un poco tonto eso de mirar la vida a través de un canuto cuando se puede mirar en toda su complejidad. Le hace que desprecie en algún instante cosas pequeñas como son esos continuos enfados que nos llevamos por injusticias que nos hacen y que no tiene más trascendencia que la que le queramos dar. Un Carlos Álvarez que vamos a procurar, repito, y perdónenme la pasión con que puedo hablar y que puedo poner en él, porque como ser humano es de esas criaturas que nos gusta decir, me gustaría ser amigo de él. Y yo creo que eso es muy importante porque los amigos se escogen. Y a mí me gustaría que él también se sintiera amigo de todos ustedes. En definitiva, voy a intentar ser como un cristal lo más claro posible para que ustedes conozcan en esta entrevista lo más posible a la persona que no se esconde, que está ahí para cualquiera porque es muy asequible y que se llama Carlos Álvarez, malagueño, esposo, padre, artista, estudiante de medicina que fue hasta cuarto y que... reincido, saludamos con muchísimo afecto, con mucho cariño y con mucha satisfacción. Carlos Álvarez, muy buenas.
Muy buenas. Encantado de estar con Onda 8, como siempre, y a la espera de lo que usted quiera que hablemos.
Yo he dado por dicha algunas afirmaciones, pero me gustaría estas afirmaciones ir desarrollándolas más. Vamos a hablar de su educación, si le parece. Esa educación donde usted recibe todo el apoyo, pero no recibe directrices. Cuéntenos, ¿cómo es eso?
Cuando en una familia existen una serie de puntos fundamentales de comportamiento basados en la necesidad de adquirir un criterio, luego es fácil que uno asuma la responsabilidad que le toca tras la toma de decisiones. Entonces, como en nuestra familia eso ha sido siempre un un valor o un principio que había que cumplir, y las circunstancias que han rodeado mi vida en cuestión de decisiones profesionales, decisiones sentimentales, decisiones de vida, en definitiva, han estado basadas en el conocimiento de lo que iba a repercutir en el futuro, ¿no? Tanto a nivel profesional, tomar la decisión de cambiar una carrera de medicina por una carrera artística, convertirme en un cantante, tomar la decisión de crear una familia, tomar la decisión de sentirme partícipe de la sociedad. Eso es algo que tiene que ver precisamente con esa educación. Entonces, como quizá a la gente normal no le queda más remedio que adaptarse al medio al que vive, esa me parece una idea bastante, bastante inteligente como para poder afrontar todos los retos que se nos presentan en la vida. Tomar una decisión implica una serie de resultados, y eso tiene que estar respaldado por el conocimiento. Así que, bueno, en mi familia eso fue principio básico, e intento inculcarlo no solamente en mis hijos, que son mi responsabilidad, sino en la gente que está alrededor, ¿no? La única forma de poderlo hacer es convertirte en ejemplo de lo que intentas demostrar a los demás. Y bueno, así es como transita mi vida. No tomo decisiones dejándome llevar solamente por mi deseo, que me gustaría muchas veces, sino que es absolutamente necesario saber cuál es la consecuencia de nuestras decisiones. Y a partir de ahí, pues, todo está impregnado de ese raciocinio. No quiero aparecer como alguien que es absolutamente calculador, que es frío, que... No. A mí la emoción me puede, pero necesito saber qué es lo que conlleva esa emoción.
Con 6 años... tenía ya perfectamente definido que quería ser médico. Y sus padres fueron a hablar con el profesor, con el maestro, explicándole, pues, de alguna forma, qué tenían que hacer ellos. ¿Cuál fue el resultado de esta entrevista entre el maestro de ese niño de 6 años que quería ser médico y que lo tenía muy claro, Carlos Álvarez, y sus padres?
Pues... posiblemente fue el reflejo de lo que ya sucedía en mi familia, ¿no? La decisión de convertirme en médico quizá tenía que ver con la extraversión, con el verterse a los demás, ¿no? Y desde chico yo ya tenía esa necesidad del servicio a los demás. Posiblemente eso me ha hecho luego, cuando me he encontrado en la posibilidad de convertirme en un cantante profesional, de hacer que mi trabajo tenga un servicio a los demás. Si no, no tendría sentido. Pero claro, mis padres se sentían en aquel momento un poco desconcertados, porque no había tradición familiar en cuestión de universitarios, no había médicos en la familia, y lo único que podían hacer era dejarse llevar por la apetencia de su hijo. Hicieron el esfuerzo necesario para que pudiéramos acceder, tanto mi hermano como yo, a la universidad, y luego la vida nos ha llevado por otro derrotero, ¿no? Cosa que a la que estoy muy agradecido, tanto a mis padres, mi mujer, que ya compartía la vida conmigo, nunca tuvieron ningún tipo de preferencia en cuestión profesional, y siempre respetaron la decisión que finalmente yo tomara.
No sé si fue estudiando ya primero de medicina o terminando bachillerato cuando tiene su primera actuación profesional en el Teatro Romano de Málaga con 18 años. ¿Cómo fue?
Posiblemente fue una de las mayores aventuras. Cuando te dicen que vas a tener la oportunidad de participar en un proyecto profesional, en aquel momento Rafael Díaz, un compositor malagueño, me dio la posibilidad de participar como cantante solista en la organización de una ópera, Antígona, que fue posiblemente una de las últimas actividades operísticas que se hicieron en el Teatro Romano de Málaga, Anfiteatro Romano de Málaga, cuando todavía funcionaba el Festival de Verano. Pues claro, era muy ilusionante, era tener la oportunidad de poder participar en un proyecto muy ilusionante, ¿no? Nosotros los cantantes poníamos la voz, la parte escénica estaba incorporada por bailarines, danza, una mezcla de clásico y flamenco. Y bueno, pues esa prácticamente era la primera experiencia profesional. Cantando en los coros siempre tienes el contacto con el público directo, pero en este caso la responsabilidad ya era mucho más personal, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí yo ya empecé a tener esa experiencia del contacto con el escenario, el contacto profesional con los músicos, el contacto con el público. Y no fue tan difícil luego, en el momento en que tuve que tomar la decisión de convertirme en un cantante profesional, porque ya tenía esa experiencia anterior.
Y ahí es donde conoce también a Carmen por aquella época, porque ella también participaba en los coros, a su esposa.
Sí, bueno, de hecho, ella es muy responsable de la situación actual, porque tanto ella como otros que también estaban en aquel momento en el ambiente musical malagueño, intentaban de alguna manera que tomara la iniciativa para poderme, si no convertir en un profesional, sí que intentara mejorar mi capacidad artística, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente a mi mujer ofreciéndome de manera un tanto impuesta la posibilidad de examinarme por libre en el Conservatorio Superior de Música para empezar mis estudios musicales.
¿Cómo fue ese paso de la amistad, de ser colegas en un coro, a algo más? Porque también tendría otras colegas, otros colegas, y hay un paso ahí, hay un cambio, ¿no?, de situación.
Yo creo que fundamentalmente es la afinidad. La afinidad y la convivencia, ¿no? Y eso apareció en un viaje, el coro al que pertenecíamos, la Coral de Santa María de la Victoria. Entre sus actividades también aparecía la oportunidad de hacer una serie de conciertos fuera de nuestra ciudad. E hicimos un viaje a Suiza e Italia y allí apareció. Allí apareció esa mayor convivencia, ese quizá mayor acercamiento, y a partir de ahí, pues, casi 20 años nos contemplan, ¿no?
O sea, que es una realidad ese proyecto en común que se faragó en ese viaje, un proyecto de vida en común. Pero vamos ahora a ver el otro proyecto, el proyecto profesional, porque en aquel entonces seguía estudiando medicina. Entonces, en cuarto ya decide. Y ahí tiene algo que ver un actor o un cantante secundario. Cuéntanos cómo fue eso.
Recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de salir de Málaga para hacer un trabajo profesional, como cantante profesional, porque ya yo sentía esa necesidad de hacer que fuera de verdad. Enero del año 90, eran los primeros Reyes que yo pasaba fuera de casa, y yo quería saber lo que pensaban los demás de mi trabajo, porque en casa uno siempre se siente mucho más arropado, pero fuera de casa no es no es tan fácil que los demás no expongan su opinión verdadera, ¿no? Y sucedió no en esta primera ocasión, sino en la siguiente. Estamos hablando de marzo del año 90, haciendo Carmen en el Teatro Arriaga de Bilbao. Un compañero de reparto, Alfredo Heidbronn, un tenor especializado en hacer papeles con primarios, al que yo le preguntaba: pero Alfredo, ¿tú crees que realmente yo puedo ganarme la vida con esto? Y él me miraba asombrado, pensando: pero ¿cómo se puede plantear esta pregunta cuando está claro, no? Y él me lo dijo así: yo nunca lo he tenido tan claro como los demás, sigo cuestionándome mi trabajo profesional cada día, porque además depende de la opinión de los demás. Pero cuando en el ambiente profesional tus compañeros te hacen partícipe de su capacidad laboral, entonces eso significa que te puedes sentir mucho más seguro.
Hablando con usted, me acuerdo de un poema de Don Felipe que decía: Romero, solo Romero, que no hagan callos las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, siempre ligero. Todo como si fuera siempre la primera vez.
Sí, pero que pase ligero no significa que uno pase por encima sin darse cuenta. Sí es cierto que la necesidad de que nuestra actitud ante el trabajo y ante la vida sea como la primera vez nos ayuda, porque implica una visión con inquietud, una visión de acercamiento constante a lo que nos atrae, a lo que nos llena de satisfacción, ¿no? Y manteniendo esa actitud con el trabajo, uno se siente siempre en la necesidad de tener que aprender. Yo cuando dejé la universidad pensé, inocentemente, que se habían terminado los exámenes y ahora me tengo que examinar cada día cuando me presento en el escenario ante el público. Y sin embargo esa sensación es muy reconfortante, porque uno necesita estar alerta a la expectativa de qué es lo que va a suceder siempre, no solamente en la vida profesional, sino en la vida de todos los días, y poder extrapolar tanto de manera profesional hacia la vida personal y en el otro sentido, cualquier experiencia que uno tenga ayuda fundamentalmente en la faceta interpretativa a crear caracteres, a crear personajes que uno puede sentir que en la introspección ha encontrado dentro de sí, aunque creyera que no estaban, ¿no? Entonces esa primera vez implica un esfuerzo racional por mantener esa actitud de aprendizaje, de renovación constante, de ilusión por mantener el trabajo. Este año serán 15 años de carrera profesional y yo siento que el tiempo ha pasado, prácticamente no me he dado cuenta, pero siguen sudando las manos, estando frías, y ahora lo único que cambia es que la responsabilidad es mayor.
Carlos Álvarez, que cuando hablaba en el aula de medicina desde atrás decía: ya está Carlos hablando, con esa voz que todos ustedes están apreciando hoy. Por cierto, creo que muchas veces como un botón de muestra se puede también ver cómo era el hilo que envolvía ese botón y la chaqueta que llevaba. Cuéntenos qué le ha pasado en Londres. Iba a facturar las maletas y lo que más me interesa no es tanto la anécdota como su reacción. Por favor, ¿lo podría contar? Permítame que indague un poco ahí en ese hecho. Lo digo para, pues con una pincelada, dar un poco la muestra de lo que también la experiencia hace. A lo mejor hace 20 o 22 años no hubiera reaccionado igual que reaccionó pues hace poco tiempo en el aeropuerto de Londres.
Cuando uno se levanta muy temprano con la ilusión de volver a casa inmediatamente, lo peor que te puede suceder es que te digan que no lo puedes hacer, porque, y sobre todo por una situación en la que intentando mantener el orden. Yo hago la cola para facturar igual que el resto de los ciudadanos. Bueno, tuve la fatalidad de, por un malentendido, perdí el vuelo. Y entonces,
si me permite, lo voy a contar yo porque no quiero usted entrar en detalles. La maleta pesaba más de lo que estaba permitido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, la persona que estaba en la facturación me dijo que tenía un problema de exceso de equipaje. A veces los sindicatos están muy bien, pero otras veces nos dejan un poco en algunas circunstancias anómalas, ¿no? Hay una norma para los trabajadores que se encargan del trasiego de equipaje, y no pueden, las maletas no pueden exceder de un peso determinado. En este caso son 32 kilos y mi maleta pesaba 3 kilos más. Tuve que abrir la maleta, sacar parte del equipaje, y entonces en el momento en que ya sucedía eso, la señorita que estaba en la facturación me dice: ah, pero tiene usted otro problema, y es que acaba de cerrarse su vuelo, con lo que ya no podemos hacer que pueda tener este viaje.
Se levanta a las 5 de la mañana, llega al aeropuerto, la maleta, después de guardar cola, le dicen que como tiene un peso excesivo, tiene usted que desalojar algo de la maleta para poderla facturar. Usted pacientemente abre la maleta, saca lo que tenía de peso excesivo, vuelve a facturar la maleta y le dicen que sí, que está muy bien, pero que ya no puede coger el avión porque la ha perdido, por ese tiempo que ha perdido, que haga la redundancia, que le ha exigido esa señorita.
Sí, entonces, bueno, eso ya no me hace sentir muy bien, pero me dirigen hacia la venta de billetes, y entonces ahí hay una muy amable profesional que me soluciona el problema inmediatamente. Me colocan en otro vuelo, que esta vez, en vez de ser directo desde Londres hasta Málaga, se desvía por Madrid, con una hora de plazo para poder hacer la conexión con el vuelo hacia Málaga. Salimos con 45 minutos de retraso de Heathrow, con lo que ya pierdo el vuelo de conexión hacia Málaga. Me dan la posibilidad de venir en el siguiente vuelo que venía desde Madrid hacia Málaga, y cuando llego aquí me encuentro con que la maleta no está. Bueno, lo único que he aprendido es que hay que tener paciencia, hay que preocuparse por las cosas que realmente tienen importancia, y que en este caso,
porque su reacción no fue ni siquiera escribir una hoja de reclamación, ni siquiera protestar.
No, me dieron la oportunidad de hacerlo. Protesté amargamente, en lo que yo creo que es protestar amargamente, que fue solamente exponer la situación que me había sucedido en el mostrador de venta de billetes, y esa fue mi queja. Yo creo que al final o canalizamos bien la queja. Yo tenía la oportunidad de hacer una queja formal escrita, pero pensé que no tenía importancia y que hay cosas que son mucho más graves. Pues entonces, si no llega la maleta hoy, posiblemente llegará mañana, y si no, habrá otra solución. Eso lo he aprendido, la experiencia me ha dado la oportunidad de convertirme en alguien relativamente paciente, ¿no? Y quizá pierdo la paciencia en las situaciones que son más normales, ¿no? Por ejemplo, estando en casa, la educación de los hijos es algo muy importante, y ahí sí que me puedo convertir en un poco impaciente, pero inmediatamente con la sonrisa de los niños se pasa.
Ha estado en Inglaterra, venía de Alemania, anteriormente pasó por Italia, y es una persona que comparte un proyecto en común, como hemos dicho, con Carmen. ¿Le importa que le preguntemos algo a su esposa, que se encuentra muy próxima aquí? ¿Le importa o no le importa? No quiere hablar. Bueno, es ella, la que ha tomado la decisión, que coste, que no ha sido Carlos. Pero yo que quisiera hay, como hemos dicho, un proyecto en común, y quiero que hable del papel de Carmen en la educación de los hijos, que tanto le interesa y que tanto le ocupan y le preocupan.
Cuando hay un trabajo como el mío, donde donde la permanencia en casa es prácticamente imposible, pues o hay alguien, una vez que hemos decidido ser padres, o hay alguien que se dedica a la educación de los hijos, o posiblemente eso no funcione. Y en este caso fue Carmen la que tomó la decisión de dejar de trabajar y dedicarse a la educación de nuestros hijos. Papá está presente como esa presencia lejana que mantiene el contacto diario con ellos, pero la que se encarga del trasiego diario de voluntades, de intenciones, de educación, finalmente es ella, ¿no? Entonces es una cuestión de confianza. Cuando se decide asumir la paternidad, es algo que debe ser compartido, sin duda. Pero una vez que sabemos cuál es el inconveniente de una vida profesional como la mía, pues o se tiene confianza en que la persona que asume esa responsabilidad lo va a hacer, y lo va a hacer bien, o se pueden crear dudas. Yo en ese sentido no tengo ninguna duda, y el ejemplo son nuestros hijos.
Los hijos hacen lo que ven, o sea, se dejan convencer, pero por el ejemplo más que por la palabra. Para usted tiene mucha importancia el trabajo de equipo, y al respecto en lo público que es de todo. Por ejemplo, sé que uno de estos días, pues con indignación, vio como a la puerta del colegio un señor aparcaba mal. Y también sabemos que usted se considera una punta de lanza, pero de todo un equipo, desde el compositor, como hemos dicho antes, hasta el último. ¿Nos podría hablar del sentido de lo público y del respeto hacia los demás que tenemos que tener en todas nuestras actuaciones en la vida?
Quizá a veces lo que sucede en nuestra sociedad es que tenemos una idea distorsionada de lo que significa público y privado. Lo público es privado porque lo pagamos entre todos. Entonces, esto es así de claro. Y lo que significa público no es público para el mal uso de ello, sino justo para lo contrario. Para su defensa, para su uso aprovechado, y fundamentalmente esa necesidad que tendríamos de ponernos en la piel del otro. ¿Cómo se sentirá el otro cuando yo hago un acto determinado? Bueno, pues eso normalmente no sucede, y debería suceder más a menudo, ¿no? Entonces, está claro y es cierto que la sociedad funciona a través de los ejemplos. La inducción solamente puede venir con la actitud personal. Hay que hacer que ese ejemplo cunda, y en todo caso no diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, sino actuando. Había un cartel en mi colegio que me impresionó mucho por lo que tenía de simple y a la vez de eficaz, y decía que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y es absolutamente cierto. Entonces, bueno, quizás sea ese uno de los ejemplos que nos permite tener una vida en común, y sobre todo el respeto por el espacio, la actividad y las ideas del otro.
En un sentido de la vida, se lo digo sinceramente, bajo mi punto de vista, es usted admirable. Hay dos frases, una que, por cierto, está en Gráficas Europa, cuando uno entra allá en calle Lima 14, que está en el polígono industrial del Viso, hay una frase que dice: es agradable sentirse importante, pero es mucho más importante ser agradable. Por otro lado, hay otra frase de Bertolt Brecht que decía: la persona demuestra que una persona es inteligente cuando sabe superar los fracasos, y es estúpido cuando no sabe superar los éxitos. En ambas frases, en ambas reflexiones, para mí usted es un ejemplo de ello. Eso es algo que cuando es aplaudido continuamente pues podemos decir que Carlos Álvarez ha estado en Estados Unidos, en Nueva York, en Bonn, en Hamburgo, en Ravenna, en Londres, en Milán, prácticamente casi todo el mundo interpretando su trabajo, su arte, como barítono. Es una situación de autodisciplina el ser tan normal que es extremadamente anormal que sea usted así.
Bueno, en todo caso, tiene que ver con cómo soy, pero también tiene que ver con cómo me ven los demás. Afortunadamente, mi medio es un medio absolutamente normal y uno tiene que demostrar la valía de su trabajo solamente cuando está trabajando. En el momento que se termina esa faceta profesional, uno se convierte en la persona y entonces esa necesidad de ser normal es también una forma de defensa. Sería terrible, absolutamente agobiante, tener que mantener un personaje durante toda la vida, ¿no? Yo dejo que los personajes tomen su sitio, su espacio, su capacidad de desarrollarse encima del escenario, y eso me permite salir absolutamente limpio de las tablas, sin necesidad de tener que volver atrás y ver que mi trabajo me permite tener una experiencia que afortunadamente yo uso luego en la vida normal. Entonces, creo que es muy, muy, muy importante que cuando uno tiene esa posibilidad de ser aplaudido, reconocido, vitoreado por su trabajo, la crítica personal necesita ser muy alta, porque si no, perder el sentido de la realidad es bastante fácil. Cuando uno vuelve a casa y te dicen papi, o tus amigos te dicen Carlitos, o tus padres te dicen nene, pues claro, no hay nada como volver a la realidad y sentirse uno más. Yo soy posiblemente el mejor de los barítonos verdianos que come en mi casa a las 2 cuando estoy en mi casa. Entonces, a partir de ahí, eso me hace sentir especial cuando estoy con mi gente, normal cuando estoy encima del escenario.
Dice el Evangelio, no juzgues y no serás juzgado. Usted es continuamente juzgado, está haciendo puesto prueba. Sin embargo, usted es incapaz de juzgar a nadie y es el mayor crítico que tiene de usted mismo, siendo incapaz de juzgar a los demás. ¿Eso por qué?
Pues posiblemente porque nunca sabremos cuáles son los razonamientos más íntimos por los que la gente actúa de una determinada manera. Entonces, a partir de ahí, uno puede tener una idea de cuál es la actitud del otro, pero nunca puede pronunciar un juicio, porque seguramente estaremos equivocados. Nuestros juicios no son en todo caso objetivos y siempre están sesgados por la experiencia personal, por nuestros propios sentimientos, por cómo nos va en la vida finalmente. Entonces es mucho mejor dar la posibilidad de que el otro se exprese y que sea capaz de darte razón de por qué actúa así, a emitir un juicio que posiblemente será equivocado, será rápido y no traerá más que la posibilidad de equivocarte. Entonces, a mí hay algo que no me gusta y es cometer equivocaciones. Y una de las mayores equivocaciones que podemos cometer es estimar la actitud, la vida, el trabajo de los demás solamente por lo que percibimos. La percepción es absolutamente subjetiva y entonces sería necesario conocer más. Incluso la gente que uno conoce, posiblemente con mayor razón, es a la que menos podemos juzgar. Sí que podemos expresar nuestro deseo de que las cosas sean mejor, pero es un deseo en voz alta, son como las ideas platónicas, ¿no? Al final tenemos una idea que es la que prevalecería y luego está la realización de esas ideas, que es el mundo real, ¿no?
Carlos Álvarez para Onda 8, barítono, pues está descubriéndose. Decía un catedrático del Instituto de Málaga, Nuestra Señora de la Victoria, y también del Instituto Gaona, allí fue donde comenzó, que filosofía no, biografía. Y en su biografía analizamos que es una persona que en sus ideas es comprometido, pero no obliga a nadie a que acepte la suya, es profundamente respetuoso con los demás.
Bueno, este es uno de los principios de la convivencia, no ya diría de la convivencia democrática, sino de la convivencia en general. Vivimos en una sociedad en la que el uso de la fuerza solamente puede ser lícito si es la fuerza de la razón y no la fuerza física. Entonces, como eso, yo siempre me he sentido un niño grande y fuerte. Nunca he tenido la ocasión de pelearme físicamente con alguien porque tenía miedo a poder hacerle daño. Entonces he pensado que siempre es mejor hablar. A mí, cuando alguien levanta la voz, me gusta hablar bajito, porque es la manera de que los demás intenten prestarte atención. Si no te oyen, entonces nunca sabrán cuál es tu razonamiento. Entonces es preferible intentar atraer su atención con el razonamiento puro y duro. Y eso implica respeto por las ideas, respeto por las actitudes y sobre todo hacer que los demás tengan la necesidad de implicarse en un desarrollo social, ¿no? Pero sin tener que decirle a la gente lo que tiene que hacer, quizás solamente invitándoles a pensar que hay otra manera de hacerlo.
Les recordamos a todos los oyentes que el bel canto, que la ópera, que es algo muy difícil, que no solamente tiene que tener el don de tener una voz privilegiada, sino que hay que trabajarla muchísimo. Puede haber personas que tengan por ahí pues una capacidad para haber sido tenores o para haber sido, pero no han tenido los años, el estudio, la capacidad de trabajo que tiene Carlos Álvarez. Por eso Carlos Álvarez no cree en las supersticiones, no es supersticioso, ni tampoco cree en la capacidad de improvisación. Explícalo.
Ser supersticioso implica una falta de confianza o incluso una falta de conocimiento, ¿no? Y quiero decir, cuando nos sentimos capaces de afrontar cualquier vicisitud que se presente en la vida, posiblemente no nos dejamos llevar tanto por la influencia del destino, por la influencia de lo externo, ¿no? A partir de ahí, bueno, en un trabajo en el que no nos queda más remedio que afrontar la responsabilidad, es importantísimo que nuestra visión de esta realidad esté basada en el trabajo, ¿no? Entonces, no podemos ser supersticiosos en absoluto. El trabajo tiene que haber sido hecho anteriormente y entonces, cuando el trabajo está bien hecho, no hay mucha improvisación posible.
Hablamos del trabajo ahora, de lo que acabamos de, bueno, pues en Onda 8 de comentar. Hemos estado con usted en varios sitios, incluso en Alemania, creo que hablábamos con usted por teléfono. Sus próximas citas, Zurich, Madrid, en Zurich el 5, 10 y 26 de junio, en Madrid el 17 y 19 de junio, después marcha a Gijón y Santiago de Compostela el 3 y el 9 de junio, en Ravenna estará el 16 y 18 de julio, en Viena pues desde el día 1 hasta el día 26 de septiembre, en Málaga el 29 de septiembre y el 1 y 3 de octubre, en Barcelona el 13 y 16 de octubre, una agenda apretadísima porque todo esto va acompañado de estudios de trabajo, de ensayos, de acoplamiento y también pues de, el pregón de la malagueña, en fin, háblenos del pregón y de su inmediato pasado y futuro profesional.
Bueno, el pasado es más o menos como el futuro, ¿no? He estado en Viena durante un mes haciendo La Favorita de Donizetti y Falstaff de Verdi. Luego he estado en Londres trabajando con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Sir Colin Davis. Este pregón de la malagueña es fundamentalmente un reto. Cuando se me invitó a hacer el pregón en la 40 edición de la Exaltación de la Malagueña, pues eso... Yo, que no soy un experto en tradición, en folclore de nuestra ciudad o de nuestra región, pensé que era una manera preciosa de incitarme a mí mismo a descubrir todo este mundo. Y esto, bueno, pues me ha dado la oportunidad de conocer más profundamente el mundo de la tradición, el folclore malagueño. Y sobre todo me ha dado la posibilidad de disfrutar de algo que me parece muy importante, mantener y contribuir al mantenimiento de las tradiciones que tienen valor suficiente como para convertirse en manifestación artística. Yo creo que son nuestro deber y sobre todo nuestra voluntad. Entonces, ser el partícipe de este pregón, en todo caso, ha sido una situación de gusto personal.
Carlos Álvarez, ¿hay algún lugar que visite nuevo este año? ¿Va a haber algún lugar donde no haya estado antes, donde no haya cantado antes?
Pues en la próxima temporada voy a repetir sitios, aunque parezcan exóticos. Volveré a Japón a trabajar, volveré a los Estados Unidos y estaré en Nueva York, volveré a París a trabajar en la Ópera de París. Y bueno, puede parecer que este trabajo es un trabajo que me lleva a sitios muy importantes, y es verdad que son importantes por la tradición, pero afortunadamente es el sitio donde se produce este trabajo, y yo me considero un trabajador temporal que tiene que buscar el trabajo allá donde se encuentre.
Creo que dentro de poco va al Colón de Buenos Aires, ¿no?
Me gustaría, me han invitado ya alguna vez, pero no es una plaza en la que podré estar, pues no sé, hasta dentro de 5 o 6 años. Nuestras agendas se cierran con mucho tiempo de antelación, y entonces si estamos hablando de una producción en Argentina, en el Colón de Buenos Aires, tendremos que hablar prácticamente de la próxima década de este siglo XXI.
Bien, los 40 años, los cumple este año, ¿no?
No, este año cumpliré 38, pero yo me siento bastante más mayor de...
No, yo lo pensaba, no sé por qué, me había parecido oír antes, cuando todavía no estaba encendido el micrófono, hablar de 40 años. Y después digo, bueno, pues lo he relacionado con los 40 años de la malagueña. O sea, no, nació 2 años después de que ya existiera ese pregón de la malagueña.
Efectivamente, e incluso más tarde, porque este cuadragésimo certamen del pregón de la malagueña se hace 2 años más tarde de lo que estaba previsto, porque querían, desde el Liceo y Peña Malaguista, querían que fuera yo el pregonero de esta edición, y entonces fueron capaces de dilatarlo en el tiempo, ¿no? Yo nací en agosto del 66, mi madre estaba en la feria cuando casi yo estaba a punto de nacer, y me da la sensación de que aunque el nacimiento es algo circunstancial, esa circunstancia que rodeaba mi nacimiento al final me marca, ¿no?
Es curioso, usted nació y al mismo tiempo que un montón de chavales de Málaga volvían a nacer ese mismo año, en el 66, concretamente el 27 de abril. El 27 de abril, un grupo de estudiantes del Instituto Nuestra Señora de la Victoria, en el cual un servidor pues iba también, cae por Montejaque, murieron 7. Y hay muchas personas por ahí que lo recuerdan todavía. Recuerdo que en aquella feria del mes de agosto, se celebró en el parque, por cierto, había un grupo que se llamaba los Kilwin, del cual estaba un servidor, y todos los que había en ese grupo habían estado en ese accidente. Habíamos, por desgracia, tenido la mala suerte de estar allí, y bueno, pues nos consideramos que volvimos a nacer, o sea que, como yo volví a nacer en el año 66, pues yo nací el mismo año que usted, así que tengo pues 38 años desde ese momento.
Afortunadamente la gente tiene la edad que quiere tener, y yo por mi trabajo he tenido la oportunidad y la necesidad de relacionarme con gente que ha sido mayor y menor que yo. Entonces, también quizá por mi trabajo he tenido la necesidad de incorporar personajes que son bastante mayores que mi propia edad, ¿no? Y eso te hace adquirir una experiencia que quieras que no, finalmente te ayuda a tener una visión mucho más amplia de la vida en general. Entonces, tener esa experiencia, aunque solamente sea de forma vicaria, ver cómo los demás actúan, para poder asumirlo como parte de tu personalidad encima del escenario, te obliga a hacer que tu mentalidad sea absolutamente flexible y ser capaz de entender a la gente que tiene mucha más edad y a la gente que tiene mucha menos, y eso no me la da la experiencia profesional, sino la experiencia vital de mis hijos.
Creo que le habrán hecho muchas entrevistas profesionales, es lo normal, es lo natural. Nosotros también continuaremos aquí en Onda 8 y en internet, pues escuchando, pues Dios lo quiera, durante muchísimos años a Carlos Álvarez, hablándonos de ópera, hablándonos de la zarzuela, al cual le tiene él tanto cariño. Pero yo creo que este primer contacto con la persona, con el ser humano de Carlos Álvarez, era fundamental. Por cierto, nos dijo que nació en el año 66, en el mes de agosto, estábamos en una feria. ¿De qué barrio?
Yo soy del barrio de Gamarra. Mi madre era del centro, digo era, porque luego se fueron a vivir a Gamarra, y mi padre perchelero. Entonces, ahora vivo en Pedregalejo. He sido casi partícipe de un montón de barrios. Mi colegio estaba en Miraflores, luego el instituto estaba en el Camino Antequera. He tenido la oportunidad de conocer Málaga porque he querido vivir en nuestra ciudad, y eso, quieras que no, hace que uno tenga una cierta actitud, ¿no? El querer ser partícipe de lo que sucede en tu ciudad te mantiene vivo y te mantiene atento, y sobre todo te mantiene con los pies en el suelo y con una visión de la realidad bastante certera.
Nombres, el nombre de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus hijos. Venga, díganmelos todos los nombres.
Mi padre se llama Carlos, mi madre se llama Pepita, mi mujer se llama Carmen, y nuestros hijos se llaman Alejandra, que es la más pequeña, y Carlos, que es el mayor. Entonces, de vez en cuando dicen Carlos, en casa hay que especificar, ¿no? Mi padre es el tercero, que fue posiblemente el mejor alcalde. Mi hijo es el quinto, que si un nombre marca, posiblemente él sabe muy bien qué es lo que quiere. Y a mí me tocó posiblemente el más tonto, Carlos IV. Bueno, ¿por qué le vamos a hacer?
Bueno, de tonto no tiene ni un pelo. Y eso se demuestra precisamente por su sencillez. Y perdonen ustedes que haya hecho aseveraciones, pero es que realmente no hay cuatro patas, o sea, no hay cinco patas, hay cuatro. Lo que han escuchado ustedes, a ser humano que han escuchado ustedes, es tal cual. O sea, aquí, en este caso concreto, don Esteban Cebrián, que nos escucha en el cielo, la filosofía y la biografía se unen. La consecuencia de la responsabilidad adquirida es el fruto que después todos conocemos, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Para nosotros es un honor tenerlos para todos ustedes en Onda 8, a Carlos Álvarez, barítono, y sobre todo un ser humano que a fuerza de querer ser normal se ha convertido en algo muy especial y en un referente como persona que después además tiene un gran compromiso social. Ustedes no se lo pueden ni figurar, pero eso sí, se lo vamos a respetar porque no queremos, porque él no quiere que su mano izquierda se entere de lo que hace la derecha. En este sentido tenemos que agradecer a Carlos Álvarez que sea como es, y le damos las gracias por haber ofrecido parte de ese tiempo escaso que tiene para estar con su familia, para encargarse de los problemas habituales del hogar y de la casa, para estar en estas horas, en este tiempo con todos ustedes. Porque para esta entrevista antes hemos estado hablando mucho, para poder intentar después traspasarle a ustedes el ser humano que hay detrás del profesional, que por necesidades del guión tiene que vivir con la popularidad, tiene que convivir con el papel, tiene que convivir pues con los galardones. Recordemos que este año fue Premio Nacional de la Interpretación, fue un premio que le otorgó el Ministerio de Cultura de España. Tiene que convivir con los premios que destina, por cierto, después a una fundación de la cual en otra ocasión hablaremos y a la cual pues estamos dispuestos aquí en Onda 8 a apoyar como no podía ser menos, por supuesto. Don Carlos, usted nos da fuerza, nos da ánimo, y de verdad le prometo que cuando me encuentre en un momento, yo no soy tan fuerte como usted, cuando me encuentre en un momento depresivo, pues lo llamaré para que me dé ánimos, porque realmente, realmente usted es un colchón psicológico para cualquier persona por su estabilidad. Una estabilidad que no nace de la inconsciencia, que no nace del dejarse llevar, sino nace del fruto del trabajo diario, de la reflexión y del cariño y el amor con que usted contempla todo lo que hace y contempla la vida en general. Como hemos dicho antes, no a través de un canuto, sin limitaciones, sino tal como le viene la vida en toda su amplitud. Muchas gracias.
Gracias, y para mí es un placer poder de vez en cuando expresarme sin necesidad de que sea por medio de otros. Esta expresión es absolutamente personal y no tiene que ver con lo profesional, ¿no? Entonces, está bien. Creo que de vez en cuando uno tiene también la posibilidad de hacer que los demás vean esa parte que normalmente no se ve y que en una conversación normal aparece sin duda. Gracias.
Muy amable, muchísimas gracias.
¿Quieres bien a tus amigos? Dales un consejo: que escuchen.